Buenas noches. Hoy, día martes para miércoles, 25 de Sivan, 5760. ¿Cuánto de junio? 7 de junio, 00. En esta clase de hoy vamos a destinarla a la Refuá Shelema, Margarita Hayabat Elisa. Nuestros sabios escribieron en el Talmud una frase que quizá en algunas épocas se veía un poco exagerada, pero hoy en día la vivimos en carne propia. Dicen así: la naturaleza del hombre, del ser humano, es Yesh lo mané roche matayim. Cuando tiene 100, quiere 200. Yesh lo matayim roche arbamot. Cuando tiene 200, quiere 400. Tiene 400, quiere 800. Así es la naturaleza humana. Tiene 1,000, quiere 2,000. Y al final, dice el Talmud, Ve'en Adam met vahatzita avato ve'ado. No hay una persona que se va del mundo con la mitad de su deseo. Si tú le preguntas a una persona al final de su vida, en la cama, en el hospital, ¿has logrado en tu vida todo lo que querías? Te dice, ni la mitad. O sea, aquí hay una especie de contradicción. Por un lado te dice que la persona siempre quiere el doble de lo que tiene. Si la persona quiere el doble de lo que tiene, quiere decir que tiene la mitad de lo que quiere. O sea, María Doña, otra vez. Si la persona quiere el doble de lo que tiene, entonces tiene la mitad de lo que quiere. Por otro lado te dice el Talmud, no. No hay una persona que tiene ni la mitad de lo que quiere. Entonces es una especie de contradicción. ¿Quiere uno el doble o tiene uno menos de la mitad? Es la contradicción. Pero sin embargo, vamos a analizar esta noche esta frase del Talmud, a ver cómo se aplica a nuestra vida y cuál es la solución a esta problemática. Pero antes de analizarla, tenemos que profundizar un poquito en el mensaje que está escondido acá. La Mishnah en Pirkei Avot, hoy la estudiamos en la tarde en la clase de Mihai Arvi, dice así: es de Ashir. Una persona quiere ser Ashir, quiere ser rico. ¿Está bien? Tiene el derecho. Hay ambición. Una persona quiere ser héroe, otra persona quiere ser futbolista, otra persona quiere ser jajam, quiere ser inteligente, sabio. Otro quiere ser una persona muy respetada, otro quiere ser un político importante. Una persona quiere ser rico. Yo nada más, no quiero nada más que ser rico. ¿Tiene derecho o no tiene derecho? Tiene derecho. Nada más una condición. Antes de empezar a buscar tu objetivo de ser rico, tienes que definir qué es riqueza. ¿Qué es riqueza? $1,000,000, dos, tres, pon una cantidad. Di, pon una cantidad para que cuando tenga esto me llamo rico, ¿ok? No, es que rico. No, rico, define. Define, pon una cantidad, ¿cuánto? A ver, ¿qué? ¿Cómo? Entonces dice Pirkei Avot, es de Washir. Si tú quieres ser rico, adelante. Adelante, tienes el derecho. Pero nada más primero define qué es riqueza, márcalo con claridad. Y ahora después voy a buscarlo. Dice Pirkei Avot, ¿quién es Ashir? ¿Quién es el rico? Asameach Behelko. La persona que está, no dice que está conforme con lo que tiene. Hay mucha gente que dice conforme. Conforme, resignado, que acepta su suerte, ese no es rico. Es una persona resignada. Ashir es aquella persona que puede gozar de lo que tiene. Sameach Behelko. Y puede disfrutar de lo que tiene. Ese es Ashir. Quiere decir, en otras palabras, Hay una historia popular conocida, pero la Torá la cuenta también. En el Talmud está contado de una forma y los Goim la cuentan de otra forma. La voy a mencionar en las dos versiones. En la versión de los Goim cuentan que había un filósofo llamado Diógenes, seguramente habrán escuchado de él, y habrán escuchado del emperador Alejandro Magno. Alejandro Magno es un conquista por el mundo, llegó a un lugar lejano donde estaba este filósofo Diógenes sentado frente al río. Él vivía en condiciones muy precarias, tenía lo mínimo para vivir que necesita un ser humano, y estaba sentado viendo al río, tomando sol y pensando. A eso se dedicaba a Diógenes todo el día y noche. Llegó Alejandro Magno con todo su ejército en su conquista por el mundo, se paró frente a él y le dijo: ¿tú eres Diógenes? Dice: sí, yo soy Alejandro Magno. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Le dijo Diógenes: no me cubras el sol, me estás tapando el sol, yo estaba tomando sol, te paraste frente a mí. Si me quieres ayudar, no me estorbes. Esa es la mejor ayuda que me puedes dar, deja de estorbar. Entonces luego le dijo Alejandro, insistió, dijo: no, de veras, te quiero ayudar, ¿en qué te puedo ayudar? Le contestó Diógenes: ¿desde cuándo un pobre le va a ayudar a un rico? Entonces Alejandro le dijo: oye, ¿tú eres filósofo o eres Mejnún? Dice: todos saben que yo soy el rico y tú eres el pobre. Entonces, ¿cómo dices que desde cuándo el pobre va a ayudar a un rico? Dice: pues depende de la definición de pobre y de rico. Dice: quizá para ti la definición de rico es el que tiene y pobre es el que no tiene. Para mí, la definición de rico es el que no le falta y pobre es el que le falta. Entonces, yo tengo esto, lo que tengo, esta casita chiquita, y no me falta nada. Tú quieres conquistar todo el mundo, ya vas por la mitad, te falta la otra mitad, tú estás en déficit. ¿Cómo alguien en déficit puede ayudar a alguien que no tiene déficit? Tú estás en números rojos. Si tú estás buscando la otra mitad del mundo, te falta todavía para ser feliz, entonces ¿cómo me puedes ayudar a mí si no has conquistado todavía la otra mitad? Este mensaje del Talmud, lo cuenta de otra manera, en otra versión, pero fíjense qué profundo que es esto. Quiere decir que la persona, pobreza y riqueza según la Torá y según la filosofía verdadera, no se define según lo que tienes, sino según lo que te falta. Antes de buscar la riqueza, tienes que definir qué es riqueza. Riqueza es que no me falte nada. Y pobreza es que me falte. Entonces, yo quiero ser rico. ¿Qué quiere decir rico? Rico quiere decir que no me falte nada. ¿Ok? Entonces, escuchen esto, está impresionante. Si el que tiene 100 quiere 200, ¿cuánto le falta? 100. ¿Le falta 100? ¿Es pobre de 100? Es pobre, le falta 100. El que tiene 200 quiere 400, ¿cuánto le falta? 200. El que tiene 1000, el que quiere 2000, ¿cuánto le falta? 1000. Entonces, ¿quién es más pobre, el que tiene 100 o el que tiene 1000? Es algo, analícenlo porque se están mareando ya. ¿Ok? No se mareen. Yo sé que en el banco no es así. En el banco el que tiene 1000 es más rico que el que tiene 100. Pero en los conceptos verdaderos de la vida, en lo que es la esencia de la riqueza y la pobreza, si tu filosofía funciona que quieres el doble de lo que tienes, entonces cuanto más tienes, más pobre eres. ¿Están escuchando? Si toda tu filosofía es querer el doble, como así es la naturaleza humana, entonces el tener más implica ser más pobre. ¿Ok? Entonces uno que dice, pues ahora ya nos mareó el jajá, entonces ya hay que tener menos para ser más ricos. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, ese es el tema que vamos a desarrollar en la plática de hoy. El Talmud cuenta la historia de Alejandro Magno de otra manera, pero el mensaje es el mismo. No sabemos si las dos historias fueron verdaderas o una de las dos y son distintas versiones. El Talmud cuenta que Alejandro Magno, en su campaña por la conquista del mundo, llegó a una ciudad en lejana África. Él cruzó, ahí cuenta el Talmud qué manera hizo para poder cruzar el desierto de Sahara. Le pidió un consejo a los Jajamín, le aconsejaron cómo puede cruzar con su ejército ese desierto. En síntesis, llegó allá a un lugar lejano a África, una ciudad amurallada, que vivían puras mujeres. No había hombres. Los hombres visitaban una vez al año. Era una ciudad, ya ni era una ciudad feminista. ¿Ok? Aquí no aceptamos hombres. Llegó Alejandro Magno, y como él estaba conquistando ciudad tras ciudad, iba a guerrear contra la ciudad. Ni esta ciudad también es mía. ¿Qué feminista ni feminista? Aquí yo mando. Entonces las mujeres le mandaron a decir a Alejandro Magno, mira, no te conviene hacer guerra contra nosotras. ¿Por qué? Si pierdes la guerra, mira qué vergüenza que las mujeres le ganaron. ¿Sabes qué vergüenza es que para un emperador que mujeres lo vencieron? Y si ganas, la gente va a decir, qué cobarde que fue a pelear contra mujeres. Se metió con mujeres. Muay, muharam, de sexo débil. Siempre, cuando peleas con una mujer, siempre es perdida la batalla. Si pierdes, pierdes. Y si ganas, ¿cómo te atreves a enfrentarte al sexo débil? Entonces, de todos modos, estás perdido. Mejor no pelear. Eso es un secreto que... Entonces Alejandro Magno aceptó, dijo, tienen razón, la verdad tienen razón. No hay forma de ganarle a las mujeres. Si pierdes, es lo peor porque te ganaron las mujeres. Y si ganas, vas a estar allá todos los días, ¿verdad o no? Entonces es mejor no pelear. ¿Okay? Entonces Alejandro Magno dijo, ok, acepto, acepto. Nada más quiero que me den un pan, así dijo. Yo creo que lo quería en señal de rendición. Quiero que me den un pan. A ver, no sé por qué pidió el pan, no dice por qué el Talmud. Dice que las mujeres le mandaron una jalá, trenzada así, de oro. De oro puro. Le mandaron la jalá y Alejandro Magno dijo a Mosile Geminares, la quiso comer, diciendo, el cuchillo no cortaba, un decir, ¿no? Entonces Alejandro les mandó a preguntar a las mujeres, les dijo, ¿a poco aquí hay gente que come oro? Así preguntó. Le contestaron las mujeres, ¿a poco en Roma faltaba el pan de trigo que viniste a buscarlo a África? Que seguramente si viniste hasta acá es porque tú tienes que comer oro. Porque si tú comes pan de trigo, yo creo que en Roma también hay. Dice el Talmud que Alejandro Magno escribió sobre las murallas de la ciudad de las mujeres. Escribió, grabó. Ana Alexander Magdona Veti Shatia. Yo, Alejandro Magno, fui ignorante, tonto, idiota. Así escribió sobre sí mismo. Hasta que llegué a la ciudad de las mujeres y aprendí inteligencia de las mujeres. Fueron las primeras que lo pusieron en su lugar y le dijeron, ¿qué andas buscando? ¿Qué quieres comer? ¿Pan? ¿Vas a comer oro? ¿Qué vas a comer? A ver, ¿qué te falta para comer? ¿Qué estás buscando? Lo sacudieron. Después de eso cuenta el Talmud que Alejandro Magno siguió en su campaña, o quizá de regreso, y pasó por había un río, y ellos tenían, los soldados romanos, para viajes largos, llevaban pescado con sal, en salmuera, para que se conserve. No había congelador, no había en salmuera para congelar, para que se conserve sin que no se pudra. Entonces ya querían comer los soldados, agarraron, como no pueden comerlo con sal, tienen que enjuagarlo en el río para comer el pescado. Cuando lo enjuagaron, probaron el pescado y sabía a perfume. Sabía un sabor muy especial. Entonces agarraron las aguas de ahí y vieron que eran unas aguas muy perfumadas. Dijeron, seguramente estas son las aguas del Gran Eden. Porque en la Torah cuenta que del Gan Eden, el Gan Eden que está aquí abajo, hay dos Gan Eden, abajo y arriba. El Gan Eden que estaba Adán antes del pecado, se encuentra en África, la Mesopotamia. La Torah dice, salen cuatro ríos. Un río se divide en cuatro, el Tigris, el Éufrates. La Torah dice, Shempishon, Gijón, Hidekel y Perat. Está en Bereshit, en Génesis. Digo, seguramente este río viene del Gan Eden, si sabe, si huele tan rico. Siguió la travesía del río hasta que llegó a un muro muy alto, un muro altísimo. Y decía ahí, estas son las puertas del Gan Eden. Son las puertas del Gan Eden. Entonces él dijo, Alejandro Magno dijo, Pitjuli Sharet Tzedek, ábrame estas puertas. Abobam, voy a entrar en ellas y voy a alabar a Dios. Así dijo Alejandro Magno. Le contestaron, Zea Shal Hashem Tzadikim y Abobo. Este portón se le abre solamente a los Tzadikim. Este no es el portón de Roma, ni de la Coliseo. Ni... Este es portón para Tzadikim. Tienes el pasaporte de Tzadik, a ver, saca tu pasaporte. ¿Pasaporte? Emperador, conquistador, ganador de guerras. Tzadik, no aparece, no entra. Dijo Alejandro Magno, quiero una prueba que yo estuve aquí. Quiero una prueba para yo confirmar que estuve aquí. Le arrojaron del Gan Eden un ojo humano. ¿Saben qué es un ojo? Ay, gracias. Se lo llevó. La llevó a Roma. Cuando llegó a Roma, reunió a los sabios judíos y le dijo, yo estuve en las puertas de Gan Eden y me entregaron esto. Y quiero que ustedes me expliquen qué significa esto. Entonces le dijeron a los ajamim, esto representa el ojo humano insaciable, que no se llena con nada. Le das y le das y le das y quiere más. Es el ojo no se conforma. Le dijo Alejandro Magno, ¿cuál es la prueba que es la verdad? Dijo, traigan, dijeron los ajalim, traigan una báscula. Trajeron una báscula de platillo, pusieron el ojo de un lado y pusieron kilos de oro del otro lado. Oro, oro, oro por kilo. Y el ojo pesaba más. La balanza no desequilibraba, como que el ojo no se llena, no alcanza más. Y seguían poniendo. Le dijo al Jajamín, deme otra señal de que es cierto. Dijo, trae un poco de tierra. Trajeron un poco de tierra, le echaron encima del ojo y luego se desniveló la balanza. Dice, después de 120 años, ahí es cuando el ojo ya, dice, no me llevé nada. Por eso la persona cuando nace, el bebé cuando nace, ¿cómo nace? Con las manos así. Trata de abrirle el dedo a un bebé y te hace así. Le abres, estás así. Okay. Dice el Talmud, ¿por qué? Porque el bebé cuando nace se quiere tragar el mundo. Para acá, todo para acá. Venga, venga. Ta. Así abre, ta. Cierra. Cuando la persona se va del mundo, ¿cómo se va? Así. ¿Por qué? Como diciendo, miren, no llevé nada. Pensaba conquistar el mundo y no me llevé nada. Ese fue el mensaje que le dieron. Entonces ahora vamos a regresar otra vez a la pregunta de la noche. ¿Cuál es esta idea que dicen nuestros sabios? Tiene 100, quiere 200. Tiene 200, quiere 400. Tiene 1,000, quiere 2,000. Primera pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es así la persona? Segunda pregunta, entonces resulta de que cuanto más tengo, más pobre soy. Porque si pobre es el que le falta y el que tiene más, le falta más. Entonces, cuanto más tengo, más pobre soy. Y tercera pregunta, si nuestros sabios dicen que la persona quiere el doble de lo que tiene, ¿por qué dicen que cuando se va del mundo no tiene ni la mitad de lo que quería? Tiene que tener la mitad. Si quiere el doble, tiene la mitad. Esas son las tres preguntas de la noche que vamos a exponer para llegar a un mensaje para nuestra vida real. Moray Verabotay, este tema, el tema este de que la persona no se conforma y no sabe gozar y disfrutar de lo que tiene, ese es el tema que está destruyendo familias, que está destruyendo matrimonios, que está destruyendo sociedades, que está destruyendo uniones de hermanos, que está desmoronando todo. Todo, todo se está desmoronando por el punto de que la persona no sabe gozar de lo que tiene. Ese punto, no sabe gozar de lo que tiene. Una vez, quiero contar una historia antes de pasar a la parte más profunda de la charla. Una vez llegó un rabino acá en México, vino a juntarse de acá de Israel. Tiene una yeshiva de 300 alumnos, jóvenes, que estudian Torah. Entonces cada año viene y Baruch Hashem la gente le da. Llegó una vez con un señor que cada año le daba una tzedaká importante y le hizo el cheque de $2,000 o $3,000, algo así, contó. Y le dio su cheque. Le dijo, jajam, aquí está su tzedaká. Nada más le quiero hacer una pregunta. Si primero le doy el cheque, porque el que hace pregunta antes de dar el cheque es el pretexto para no dar. Pero si primero lo dio, quiere decir que la pregunta es real. Si no es por, no es para pretexto. Aquí está la tzedaká, aquí la tiene. Yo tengo una pregunta. Dice, ¿con qué motivación yo le voy a dar tzedaká a usted? Ustedes están educando Bajurei Shiva, gente que estudia Torah. Están creando una generación de pobres, una generación de mantenidos. ¿Por qué? Porque esos jóvenes van a crecer. ¿Y qué van a hacer? Van a ser unos inútiles, que van a estar sentados todo el día estudiando y que otros lo mantengan. Y yo prefiero dar dinero para una universidad. Que la universidad va a crear gente con carrera. Y la gente con carrera va a ser autosuficiente y va a ser gente próspera. ¿Con qué motivación yo voy a apoyar a la yeshiva, a las yeshivot, si las yeshivot están creando decenas de miles de jóvenes inútiles? Marminan. Decenas de miles de jóvenes pobres que van a necesitar ser mantenidos. Es una buena pregunta. Se la hizo después de dar el cheque. Hajam le dijo, mira, dos respuestas. Primero, el primer error que tienes es que tú crees que la riqueza y la pobreza depende de la capacidad de la persona y de los títulos que tiene. Y la realidad es que conocemos gente con muchos títulos muriéndose de hambre. Yo los conozco personalmente, se lo digo entre paréntesis. Yo le daba limosna a una persona que tiene 7 títulos. Yo le daba limosna todos los viernes para comprar para el gasto de Shabbat. Y le tuve que pagar al ginecólogo de su esposa, porque no tenía. Prestado, siempre prestado, prestado. Nunca me lo regresó y no sé si algún día me lo va a regresar. Yo ya se lo regalé, pero oficial se lo di prestado para no avergonzarlo. Con 7 títulos, yo conozco su consultorio y todo, títulos y diplomas y acá y reconocimientos de acá y de allá. Y hay personas que ustedes también seguramente conocen, que no saben ni leer ni escribir. Ah, y están bañados de verajá, de lo que quieran, de propiedades, de dólares, de pesos, de lo que quieran. Entonces quiere decir que la parnasá no depende de uno, depende de la suerte de cada uno. Entonces, mi hijo con carrera le puede ir mal, y sin carrera le puede ir muy bien. Entonces, por ese lado, tú no puedes decir que yo estoy criando una generación de pobres y tú de ricos, porque la riqueza y la pobreza no depende de los títulos que uno tenga. Ese es tu punto uno. Pero punto número dos, y este es el punto que viene a la charla de esta noche. Punto número dos, depende qué es pobre y qué es rico. Para ti, pobre es el que no tiene y rico es el que tiene. Para mí, pobre es el que no le falta y rico es el que le falta. Dice, yo estoy criando una generación, así dijo los Abrejim en Israel. Después de casados, viven con $500 al mes, le dan de mantenimiento, le da el colel de beca para que sigan estudiando. $500 no es nada, no es nada. Pero cuando los ves, siempre los ves con la sonrisa. Tú ves a la ciudad más alegre de todo el mundo, es Bnei Brak. La ciudad más, así es, vas a ver todo el tiempo sonrisa, vida, niños, alegría. Familias que ganan $500 por mes y tienen 9, 10, 11 hijos. Una señora subió al camión ahí con 7 hijos y le dijo al chofer, señora, ¿por qué no dejó la mitad en su casa? Y si ya los dejé. Cada señora, cada mujer ahí es directora de una institución. Y tú puedes pensar que son esclavas. Entras a la casa y ves a la señora. Yo una vez entré, no lo podía creer cuando era soltero. No podía creer lo que se respira una paz, una tranquilidad. Y no nada más eso, cuando entras, pásale a la casa, ¿qué lugar? Departamentos de 90 metros cuadrados, con 11 hijos y tienen tres visitas a dormir. Yo lo vi con mis ojos, no estoy hablando de... Y si no hay lugar, se comen en dos turnos y comen en tres turnos y duermen también, no sé cómo le hacen, pero siempre hay lugar para todos y siempre hay sonrisa para todos. Es una realidad indiscutible. El que quiere que vaya y que lo vea, el que no cree, hacemos una campaña, un viaje, nos vamos todos a Israel y se los muestro para seguir la charla de hoy. Entonces dijo el Jajam, dice así, yo estoy criando, el que va a viajar a Israel que me diga, yo le doy la dirección para que vaya, que le muestren lo que estoy hablando, para que vean si es cierto o no es cierto. Yo conozco un señor, el doctor Rothschild, en Bnei Brak, tiene 19 hijos, ven por aquí usted, ¿ok? Uno más guapo que el otro, uno más elegante que el otro vestido, la casa siempre pulcra, impecable, la alegría siempre. Yo conocí a uno de sus hijos, lo encontré en la sastrería cuando fui a hacerme un traje para la boda, me encontré, ¿cómo te llamas Rothschild? ¿Qué eres, doctor Rothschild? Es mi papá. ¿Qué número de hijo eres? Así le pregunté, el 14. Sí, y estaba yendo diciendo, pero feliz, ¿qué? La sonrisa en la boca no para. Entonces, le dijo al Jajam, escuchen esto, volvemos al Jajam acá, le dijo... Vamos a ver quién está educando pobres y quién ricos. Yo estoy educando una generación que con $500 por mes de ingreso viven felices y no les falta nada. Y tú estás creando una generación que ganan 5,000 y 6,000 y 7,000 al mes y están con cara de Tisha B'Av. ¿Quién está creando ricos y quién está creando pobres? Dijo, aquí van otro cheque. Así le dijo el señor, aquí va otro cheque. Si esa es la filosofía. Dice, la pregunta es, antes de definir ¿cuál es la próxima generación? Hay que definir qué es rico y qué es pobre. Si rico es gente feliz y pobre es gente infeliz, pues vamos a ver quién está educando gente a ser felices y quién está educando a gente a ser infeliz. La pregunta vuelve otra vez. ¿Y por qué? ¿Por qué esa situación de que la persona tiene y tiene y quiere? ¿Por qué? ¿Dónde está escondido aquí el secreto? Moray Berabotay, una persona me dijo, ya antes de seguir con la respuesta, una persona me dijo así, dice, un comerciante, para que veamos hasta dónde llega la ambición, un comerciante que fabricó una prenda o un producto, le costó 30 pesos. Y lo puso a la venta a 100. Así pasa a veces. No es que... ¿no? La persona, si no tiene precio fijo en el mercado, uno puede poner el precio a su producto. Lo fabricó en 30, lo puso a 100. Al final estaba presionado de liquidez, o sea, ¿qué lo tuvo que vender en 80? ¿Cuánto ganó? Ganó 50 y dice, no, perdió 20. En vez de decir gané 50, está llorando porque perdió 20. Esa es la ambición. Bueno, pues, ganaste 50, no, perdí 20 porque el programa era ganar 80. Entonces, ganar 70. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto de esto? Moray Berabotay, tenemos que saber la respuesta a esta pregunta. Se encuentra en la perashá de esta semana. La perashá de la semana pasada que leímos. Voy a leerles una parte de la historia para que veamos que en la Torah no hay historias. todo lo que está escrito aquí, si no tiene mensaje para cada generación y generación, no se escribe en la Torah. Una vez yo recuerdo, en Polanco, tenía, y esto van a ver ustedes cómo puede resolver muchos problemas de la vida. Tenía yo un grupo de alumnos jóvenes de 30 y pico de años, casados con familia, y cuando tocamos el tema de matrimonio de Shalom Bayit, ellos siempre se quejaban porque dicen que yo siempre le defendía a la mujer, la parte de la mujer, que por qué usted siempre las defiende, no sé qué. Dice, alguna vez háblenos del deber de la mujer al hombre. Así me decían ellos. Les dije, no les puedo hablar de eso porque nunca lo investigué. Nunca lo investigué. Yo toda mi vida estoy investigando qué le debo yo a mi mujer. Lo que ella debe es problema de ella. Después de que ya me hice conferencista oficial, tuve que investigar también porque doy clases a mujeres también. Pero cuando yo no daba clases a mujeres, yo, ¿por qué tengo que investigar? No es mi obligación. Yo tengo que investigar cómo cumplir yo. Hoy llegó justamente un señor que ayer escuchó una clase que lo sacudió muy fuerte sobre el deber del hombre hacia su mujer. Me dice, ajá, pero ¿me puede decir cuál es el deber de ella? Otra vez. ¿Está buscando uno? Bueno, parejos. No hay parejos. Tú cumple con lo tuyo. Entonces ellos un día me dijeron, Jajam, es que nuestras esposas son insoportables. ¿Por qué? Dice, es que son insaciables. No se cansan, no se conforman con nada. Llévame de shopping y cómprame esto y llévame acá. Llévame. No acabas de comprar una cosa y llévame a la otra. Y siempre están programando. Están regresando de viaje de una, proyectando el otro. Dice, no hay... Dice, son, y cambia los muebles, y cambia la decoración, y trae un arquitecto, y trae otro, y vamos a cambiar de casa, y cambiar de muebles, van a cambiar de marido. No, no, eso ya no. Mientras el marido suelte la lana, no hay cambio de marido. No, ustedes se ríen. Ustedes se ríen, es un problema. ¿Saben cuántos matrimonios se están a punto de destruirse? Porque ella se casó no con su marido, con el dinero de su marido. Y cuando, o con el éxito de su marido. Pero el marido las cosas no le van bien, no siempre le va bien a uno. Son épocas en la vida. Pues ahorita de repente se quedó sin marido, porque ella no estaba casada nunca con su marido, estaba casada con el éxito de su marido. De Kitsur, me dicen estos jóvenes, dicen, es que nuestras esposas son insaciables, no se conforman con nada, llévame acá, llévame allá, tráeme acá. Dice, no podemos, no podemos. Y yo le dije una respuesta, que esta va a ser la esencia de la charla de hoy. Le dije, vuestras esposas no se conforman con nada porque no reciben lo mínimo. Una mujer que recibe lo mínimo no pide nada. Cuando le falta lo mínimo, se manifiesta, llévame acá, tráeme acá. Ese no es el problema. Hay algo adentro que falta. Si tú logras darle ese mínimo, la tienes callada por un año. Así es la regla. Si es por toda la, por vida la tienes callada. Pero como no recibe lo mínimo de adentro, es más. Ella misma, la mujer misma, no sabe por qué está pidiendo el shopping. No sabe por qué quiere cambiar los muebles. No sabe por qué quiere hacer cambiar de casa. Algo no anda bien. Cuando tu mujer te dice, cámbiame el carro, lo primero que tienes que hacer es cambiárselo. Okay, lo primero es comprar. Pero después tienes que pensar y preguntar qué le falta a mi mujer. Porque una mujer que tiene lo mínimo que tiene que recibir no pide nada. No pide. La naturaleza de la mujer es no pedir. La naturaleza. Escuchen esto, no pedir. Nada más, ¿cuándo no pide? Cuando es mujer, cuando recibe lo que tiene que recibir como mujer. Y como ustedes no saben ser hombres, por eso ellas piden todo lo que piden. Aprendan primero a ser hombres. Bueno, que ya después les di otra charla, les expliqué a qué me refiero. Pero el punto que quiero llegar, esto pasa también con los niños. Con los niños. A veces... Es que hoy en día, principalmente, los hijos no se conforman con nada. Papá, dame, papá, dame, papá, llévame, papá, dame, mamá, dame, cómprame esto y cómprame esto. Cámbiame la computadora y cámbiame la mano. Y ojalá que nada más eso. Y me voy a ir con mis amigos acá y me voy a... Pero tenemos que saber, cuando los niños piden cosas, es por lo mismo. Muchas veces hay gente que dice, no, pues, el niño no quiere el dulce, el niño quiere nada más llamar la atención. Entonces ya no le hagas caso. No le hagas caso, si quiere llamar atención, pues le da la atención. Yo cuando mis hijos piden dulces, cuando la gente le da dulce a mis hijos, digo, el dulce tiene que venir con un cheque para el dentista. ¿Ok? Esa es condición. Pero cuando mis hijos me piden dulces y chocolates, yo sé que les hace mal a la dentadura, pero el niño quiere. Y Barminan, si no le das, Barminan, ese trauma, Barminan. Los alenos, después era un trauma, hasta los así. Escuché una vez uno que dijo, en un cassette, estaba escuchando a un conferencista que decía, nunca le prives nada al niño porque Barmina no le vaya a quedar una roncha de que algo, alguna vez pidió un dulce y no se le dio. Barmina, si una mancha le queda. lo aleno, pobrecito. Ah, esta es la generación. Ustedes saben que la generación nuestra es la más traumada de la historia. Así es la más traumada de la historia. A tal grado que llegó una sobrina mía y le dijo a su mamá, mamá, ¿por qué no me llevas a terapia? Y la mamá le dijo, ¿por qué? Dice, es que todas mis amigas van, ya ella se siente de menos. Ahorita el anormal, si no tienes tu psicólogo, eres anormal. Tienes que tener tu doctor, tu ginecólogo y tu psicólogo. Si no, pues eres raro. Pues, ¿cómo? ¿A poco tú no vas al psicólogo? Que se siente uno mal, hasta uno busca cosas para ir, porque si no, ¿sí? Está fuera de moda. Rabotay, la generación nuestra, ¿saben por qué está traumada? Porque los niños, mamá, quiero coca, dale coca, dale coca, dale. ¿Por qué dale? Porque pidió, Barminal, pidió. ¿No ves que está pidiendo? ¿No ves que lo está pidiendo? Dale coca. Eso es lo que está traumando a los niños. Les voy a explicar por qué. Porque el niño no quiere coca, ni dulces, ni juguetes, ni regalos. El niño quiere otra cosa, es que él mismo no sabe lo que quiere. Él cree, se manifiesta, él pide como si fuera que está pidiendo coca. Él cree que lo que quiere es coca, pero él quiere otra cosa. Yo a mis hijos saben que hago con los dulces, todos los viernes les compro dulces para Shabbat. Y acá hay una bolsa así grandota de dulces, con muchos dulces y chocolates. Y llego a la casa el viernes, porque primero que todo, toda la semana, me dicen, papá dulce, Shabbat Kodesh. Entonces ya, la Shabbat Kodesh están esperando a Shabbat. Llega el viernes a la noche, Shabbat Kodesh, papá los dulces, Kiddush, ¿pero qué hago? Saco la bolsa de dulces y la pongo hacia arriba. ¡Dulces para todos! La fiesta que le hago a los dulces, agarro a un niño, lo aviento, tú vas a recibir hoy dulces, y tú vas a recibir dulces, y fiesta, y los dulces los hago 2 horas esperar a los dulces, pero con fiesta. Y ahora vienen los dulces, a ver quién canta mejor, va a recibir más dulces, y dulces. Y al final, le doy el dulce y no lo comen. No lo comen. Lo regalan, lo tiran, lo dejan. ¿Qué pasó? No quería el dulce, niño. El niño quería el papá dedicado a su hijo. Quería la fiesta de su papá. Es algo, Rabotay, si ustedes supieran cómo funciona. Yo a mis hijos, cuando me piden cosas, le doy todo menos lo que piden. Porque lo que piden es un disfraz de lo que de verdad quieren. Lo que piden es un disfraz. Hay casos que de verdad te quedará el dulce porque ya está muy esto para calmarlo. Pero tú tienes que saber, cuando le doy el dulce, le doy el dulce por comodidad. No porque eso es lo que pide. ¿Saben por qué la generación nuestra vive traumada? Porque a los jóvenes se les da todo menos lo que necesitan. Y a la mujer se le da todo menos lo mínimo. Entonces, mujeres traumadas y hijos traumados. ¿Qué familia se pueden formar? Entonces, la persona tiene que aprender a surtir la demanda, a saber surtir lo que de veras está escondido detrás de todas las peticiones. Moray Bravotay, a la mujer no se le da lo mínimo, se le da todo menos lo mínimo. A los jóvenes se le da todo menos lo que piden, ¿ok? Y a uno mismo también se le da todo menos lo que de veras está pidiendo. Y por eso se trauma uno también. Si tú como, ya me compré este traje, ya me compré esta corbata, ya me compré este carro, ya me compré casa en Miami, ya me compré casa en Acapulco, ya tengo el avión, ya tengo el helicóptero. Y sigo peor que antes. ¿Qué pasó? Es que no es eso lo que estás buscando. Hay algo, lo mínimo como ser humano no lo estás satisfaciendo, lo mínimo. Entonces, y quieres más y más, y no estás llegando a lo mínimo. Vamos a ver este mensaje de dónde lo saqué de la perashá esta semana. La perashá de la semana que leímos. La perashá de la semana que leímos de Alotja dice, ¿cómo? Sí, cuando pidieron carne. Una historia impresionante. Ustedes saben, es una perashá preciosa. Los judíos, la perashá de la semana pasada, yo recomiendo al que la quiera estudiar, está dividida en 2 partes. La primera parte de la perashá, los primeros 100 versículos de la perashá, una parte más hermosa que la otra. Cuenta, empieza la perashá con cómo Aarón HaKohen encendía el candelabro en el santuario. Sigue cómo los levitas eran los servidores de Dios. Luego cuenta la Torá cómo era el proceso de viaje de los judíos en el desierto. Eran 600.000 familias, se calculan que eran 10 millones de personas, los judíos, entre hombres, mujeres y niños. 600.000 adultos mayores de 20 años. Iban caminando en forma de Maguén David desde el cielo, que tomaba foto a él, se veía en forma de Maguén David y caminaban parejos. Caminaba delante de ellos el arca con el santuario, Moshe Rabenu, el rabino. A ver, mucha gente no está contenta con el rabino. ¿Quién es Moshe Rabenu? Fadal, aquí está. El mejor rabino de la historia, Moshe. El Cohen, Aarón a Cohen. No había algo que podía angustiar a la persona. La comida que comían, el maná, dice la Gemara, era pura nutrición, no tenía desperdicio. No tenía desperdicio. No había necesidad de evacuar porque no había basura. Era puro vitamina, energía. ¿Cómo se llama esto que toman los que están a dieta? Netrum, no otra. Bueno, Omekitsu, no sé, una que toman. ¿Cómo se llama? Eso. Era puro Insur, mejor que el Insur. Era pura nutrición sin desperdicio. No nada más eso. La persona comía el man y de repente se antojaba helado de crema. Helado de crema, helado de vainilla, helado sabroso, ya saben, ese y el pastel ese sabroso con cajeta y con mantequilla y todo así. Decía, ¡ah! ¿Cómo se me antojaría? Empezaba a comer el man y le sabía a pastel, a helado sin engordar. Imagínense ustedes que no hay dieta, no hay necesidad de calorías, de proteínas, esta dieta, otra dieta. Los judíos iban en el desierto en una situación que no necesitaban lavar la ropa, porque dice el Talmud que venía la nube, una nube, les lavaba la ropa a seco, un lavado a seco puesta, y salía perfumada. Perfumada, ni desodorante, ni bañarse. No necesitaban, era todo automático. Imagínense ustedes una situación así. Entras, así como el lavado de coches, que te metes el carro y se lava solo. Ahí era, si tú estás parado así, viene una nube, te baña, te lava la ropa, te la plancha y sales perfumado. ¿No a la kefak? No sería ideal estar media hora en la regadera y 2 horas en el jacuzzi y después en esto. Todo era automático. No hay indigestión, no hay dolor de estómago, no hay me cayó mal esta comida, me cayó mal la otra, me duele acá, me duele allá. No padecían un dolor, no sentían un síntoma de dolor de cabeza, no hay migrañas, no hay que me duele acá, no hay. Era Gan Eden sobre la tierra. ¿Cómo viajaban los judíos? A la cabeza Moshe, a la cabeza Aarón. La parte, la cúspide de la emoción es cuando dice Vahirin Soa Aarón. Fue cuando se trasladó el Aarón, el arca, se levantaba solito. Vayomer Moshe, Kuma Hashem, Beafutsu, Yebeja, Shuba Hashem, Ribebot. Precioso. Termina esto y empieza la parte. Faltaban 3 días para entrar a Israel. Tenían ya 1 año que salieron de Egipto y Moshe Rabbeinu les dijo, en 3 días, 72 horas, entramos a la tierra prometida. Así estaba programado, así era el plan original. Y aquí empiezan los problemas. Vayiam kemit onenim. Estuvo el pueblo como quejándose. Kemit onenim. Mit onen en hebreo es quejar. Kemit onenim. ¿Por qué dice kemit onenim? ¿Cómo quejándose? Muchas veces, esto lo dijo mi maestro, muchas veces la gente dice, no, esto está mal. Dice, no me estoy quejando, pero. Es como quejándose. Ya ni, no me quejo, pero. Entonces eso es quejarse, que es no me quejo, pero. Si no te quejas, no digas nada. No me gusta quejarme, pero. Eso es kemit onenim. Empezaron así, fastidiarse. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Dice la Torah, se pusieron a llorar, Kol Bene Israel, todo el pueblo de Israel, Bayomerú, y dijeron, Mia Gilenu Basar, queremos comer carne. Carne, ¿dónde está la carne asada? Zahar, no está Dagar, recordamos el pescado que comíamos en Egipto, Hinam, gratis, Kishuim, las calabazas, las sandías, los melones, el puerro, las cebollas, los ajos, todo lo que comían, ensaladas de lujo. Y acá, Nafshenu Yevesha, nuestra alma está seca. En Kol no tenemos nada. Biltiel Aman, en una más el puro man, la pura maná. Y ahora la Torah empieza a contar, ¿quieres saber qué era el maná? Te voy a decir qué era el maná. Así dice Dios, dice, miren de qué se están quejando. Tenían Gan Eden sobre la tierra y se estaban quejando. Esto me lo dijo una vez un taxista en Israel. Era pleno verano, julio, agosto, yo estaba en Israel, fui para una boda, y hacía un calor insoportable en Jerusalén, que es un lugar fresco, calor insoportable, 40 grados. La gente sudaba por la calle, era insoportable. Entonces todos iban en camisas, y de repente, una noche, yo llegué de Tel Aviv a Jerusalén, a Tahaná Merkazit, la estación central de camión, me iba a subir al camión, estaba esperando en la parada, ya saben, en camión se esperan 20, 25 minutos, se soltó un viento, un frío, que la gente se estaba agarrando así, porque la gente salió sin suéter, sin nada. Viento de invierno en pleno verano. Entonces ya yo por la desesperación me estaba enfriando, pues paré un taxi, pero yo no quería pagar un taxi. Entonces entre varios nos juntamos, así es en Israel, se usa mucho. ¿Tú a dónde vas? ¿Tú a dónde vas? En este camión, no, agarramos la ruta del camión, tú pagas 5 shekels, yo pago 5 shekels, entre todos pagamos el taxi. Estábamos en el camión y la gente empezó a decir, oye, está muy frío, hace frío, no sé qué, no sé qué. Entonces yo dije, bueno, ayer nos quejábamos que hacía mucho calor, y ahorita nos quejamos que hace mucho frío. Entonces el taxista, el chofer, dice, bueno, ni muy muy, ni tan tan. Dice, puede ser algo en el medio, ni mucho frío, ni mucho calor. Y está bien. Después de un minuto dice el chofer, pero ¿sabes qué, Rabino? Tienes razón. El judío, si lo pones 3 días en Gan Eden, el 4º día se queja. Es así, así, así es la naturaleza judía. Se puede estar en Gan Eden, puede tener todo, es que es algo, si ustedes escuchan a veces las quejas que me llegan a mí, yo le digo esto, así le digo a veces a mi esposa, filo, en la familia pasa. Digo, esos se llaman problemas de ricos. Problemas de ricos, ¿saben que son problemas de ricos? Le voy a decir que son problemas de ricos. Un señor, una señora multimillonaria, un día le dijo a su marido que está muy deprimida. ¿Por qué? Dice, ella tiene un vecino pobre, extremadamente pobre. Dice, y escuchó cómo la vecina le decía a su marido que Baruch Hashem le alcanzó el dinero para comprar una porción de pollo para Shabbat, el vecino pobre. Y en Shabbat escuchó cómo estaba disfrutando del pollo y de la carne, cómo lo gozaban, cómo lo saboreaban. Dice, yo tengo pollo y carne todos los días, no lo saboreo como lo saborea ella, no lo disfruto. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Dice, yo tengo carne todos los días. Le dijo el marido, bueno, ni modo, cada quien tiene que soportar sus problemas. Dice, nosotros, ese es nuestro problema. Hay que recibir los sufrimientos con amor. Así dice, Dios manda problemas, hay que recibirlos con alegría. Son sufrimientos de pobres, problemas de pobres. Nosotros, si nos ponemos a ver, vienen a veces quejas de pobres, que el carro este, que el carro el otro. Claro, pues, sí, hay algunos que ni tienen carro, ni piensan en carro. Dije, tú algo así, que lo tienes y que te lo chocaron. Bueno, pues lo tienes, hay otros que ni lo tienen. Problemas de rico. El judío puede estar en Gan Eden, el 4º día se va a quejar. Aquí estaba el pueblo de Israel, aquí está la prueba. Empezaron a gritar, queremos carne, queremos carne. Vaishma Moshe Ta'am, escuchó Moshe al pueblo, bojele mispejotav. Hicieron llanto nacional, lloron, día de luto nacional, bojele mispejotav. Se reunían familias, papá, mamá, hijos, nietos. ¿Qué pasa? Carne, carne, queremos carne. Moshe se volvió loco. Se enojó mucho Dios. O bueno, Moshe era... O sea, aquí Moshe estalló. Pero ya no puede. ¿No puede? Le dice Moshe a Dios, me ha enlibazar. ¿De dónde tengo carne? Yo acá en el desierto, la tez de cola amas de... Kibku alay lemor. Tener una sabe enojela. Viene Dios y le dice, mira Moshe. Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Dios a Moshe, vamos a ver cómo resolver esta situación. Manifestación de 10 millones de personas gritando carne. ¿No? Imagínense este panorama. 10 millones de personas contra uno. Carne. Y para cómo no les faltaba nada. De veras no les faltaba nada. Es que hay veces que de veras se justifica una reclamación. Vayomer Hashem el Moshe. Le dijo Hashem a Moshe. Esfali shivim ish. Acá viene algo muy raro. De repente, parece que cambia de tema. Cambia de tema. Y no cambia, ¿eh? Sigue el tema, pero cambia. Le dijo Dios a Moshe, reúne 70 hombres, mizikneaam, de los más ancianos, de los hajamim del pueblo. ¿Y qué va a suceder? De la kaftaotam los vas a llevar al santuario, que se paren ahí contigo, y yo voy a bajar y voy a hablar ahí contigo, de achaltim y naruah hashayaleja, dice acá, que en vez de que haya un solo profeta, que es Moshe, Moshe era el único profeta, a partir de hoy van a haber 70 profetas. Ahí empezaron el 70 Sanedrín. A partir de hoy, tú vas a poner la mano sobre los 70 profetas y yo voy a bajar ahí y voy a distribuir la profecía que tú tienes entre 70 hombres y esos 70 hombres van a enseñar Torá y van a ser jajamín de la ciudad y van a dar Torá. Están pidiendo carne. ¿Están escuchando la pregunta? Es como que diga el presidente, están manifestando los maestros, quieren aumento de salario, aumento de salarios. Dice, señores, ya resolví la situación. A partir de ahora va a haber 70 sermones para todo aquel que quiera escuchar filosofía y todo, ya está resuelto. Queremos aumento. Es una cosa rarísima, el que lo lee acá no se entiende. Están pidiendo carne y Dios le dice 70 profetas. ¡Es profeta ni profeta! Está, ya queremos acabar con el que tenemos, me trae 70 más. ¿Quién acabar con Moshe y le trae 70 más? Y después dice, Belaam tomar, y al pueblo diles, y Kadeshule majar, prepárense para mañana, bajalten bazar, y van a comer carne, mañana va a haber carne. Y dice así, loyo mejad, no un solo día, y no dos días, y no cinco días, y no 10 días, y no 20 días. Un mes entero van a comer, desayunar, comer y cenar carne. Así dice, 3 comidas diarias durante un mes, adasher y etzeme apejem, hasta que se les salga de las narices. Así dice la Torah. La Torah dice, no estoy traduciendo literalmente, hasta que les salga la carne de vuestras narices. Vaya la gente hasta que les dé asco la carne. Un mes les voy a dar carne, mañana, tarde y noche. Por causa de que ustedes despreciaron a Dios y lloraron, queremos que nos dé carne. Le dijo Moshe a Dios, aquel que quiera escuchar filosofía y todo, ya está resuelto. Queremos aumento. Es una cosa rarísima, el que lo lee acá no se entiende. Están pidiendo carne y Dios le dice 70 profetas. ¡Es profeta ni profeta! Está, ya queremos acabar con el que tenemos, me trae 70 más. ¿Quién acabar con Moshe y le trae 70 más? Y después dice, Belaam tomar, y al pueblo diles, y Kadeshule majar, prepárense para mañana, bajalten bazar, y van a comer carne, mañana va a haber carne. Y dice así, loyo mejad, no un solo día, y no 2 días, y no 5 días, y no 10 días, y no 20 días. Un mes entero van a comer, desayunar, comer y cenar carne. Así dice, 3 comidas diarias durante un mes, adasher y etzeme apejem, hasta que se les salga de las narices. Así dice la Torah. La Torah dice, no estoy traduciendo literalmente, hasta que les salga la carne de vuestras narices. Vaya la gente hasta que les dé asco la carne. Un mes les voy a dar carne, mañana, tarde y noche. Por causa de que ustedes despreciaron a Dios y lloraron, queremos que nos dé carne. Le dijo Moshe a Dios, 600,000 familias, es el pueblo que yo estoy, es la comunidad que yo llevo, 600,000. Más piensen ustedes, la comunidad nuestra, lo pequeño que es, lo complicado. Cada día comité de arbitraje de esto, asuntos. 600,000 familias es el pueblo. Y tú me dices que les vas a dar carne para comer un mes. ¿Acaso toda la carne del mundo les va a alcanzar? Atzón, Ubacar y Shahet, todos los peces del mar, si los llegas a juntar, ¿va a alcanzar para darles? Ayomer Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, ¿Ayad Hashem Tikzar? ¿Estás dudando de la capacidad de Dios? ¡Atatiré! Ahora vas a ver cómo les voy a dar carne. Dice la Gemara, atatiré, ahora vas a ver, pero como castigo, ahora vas a ver y en el futuro ya no vas a ver, ya no vas a entrar a la tierra de Israel. Como castigo por dudar de la capacidad de Dios, perdió Moshe el derecho, es uno de los 5 pecados de Moshe que le quitaron el derecho de entrar a la tierra de Israel. Todos ustedes cuando leemos esto, todos nosotros desde chiquitos teníamos la pregunta, Moshe, que vio, él... Si hay una persona en el mundo que vio a Dios y que vio la fuerza de Dios y los milagros de Él, fue la capacidad, lo omnipotente del Creador, fue Moshe Rabbeinu. Un hombre único en la historia que subió al cielo y bajó. Estuvo ante el trono celestial físicamente y bajó. ¿Él está dudando de la capacidad de Dios? Es una pregunta muy fuerte. O sea, aquí hay 2 preguntas. Y con esto vamos a llegar a la respuesta del tema. La primera pregunta... Piden carne y le contesta 70 profetas, ancianos. Y luego le dices, les voy a dar carne, y Moshe dice, no va a alcanzar. ¿Qué está pasando aquí? Moray Verabotay, escuchen acá, esto es algo impresionante. Aquí está todo el secreto, el que escuche la charla de hoy, y lo asimile, y lo adopte, y lo mastique, esto es para pensarlo durante meses. Aquí está el secreto, si una persona va a ser una persona de éxito, una persona fracasada en la vida. Aquí está todo, en esta parte de la Torah. ¿Por qué? Dice el rey Salomón en Proverbios, dice así, Vegam hanefesh lo timale. Así dijo el rey Salomón, también el alma no se llena. Uno de los misterios de la vida es que el alma no se llena. Y aparentemente está mal dicho, tenía que haber dicho el rey Salomón, la persona no se llena. ¿Cómo el alma no se llena? La persona es la que no se llena. Dice el Midrash, no está en Proverbios, está en Eclesiastés. Dice el Midrash Kohele, dice así, Mashal, esto se compara a un Aironi Shenasa Bat Melech. Un campesino que vivía en el campo, un día vio al rey que estaba perdido en el bosque, así por ejemplo, y el rey estaba en peligro, estaba deshidratándose con hambre y con sed, y no encontraba el camino, y este campesino lo encontró al rey, lo ayudó, lo vistió, lo arregló, lo atendió, y el rey, como agradecimiento a que le salvó la vida, dijo, le voy a dar a mi hija. A este campesino le voy a dar a mi hija. Le mandó a llamar al campesino, le dijo, mira, tengo una hija, y como agradecimiento que salvaste mi vida, te voy a dar a mi hija. ¿Está bien? ¿Qué se hace? Pues tiene que conocerse primero, se van a conocer, salen de novios, después de dos, tres veces que salieron, cuatro veces, le dijeron, le tienes que llevar un regalo, tienes que llevarlo. Pero este campesino que hizo, fue al campo, sacó unos pepinos, okay, los puso en una canasta, de los buenos pepinos, de los ricos, así, puso en una canasta, y fue y le dijo, a la próxima entrevista, dijo, te traigo un regalo, con un moño así, te traigo un regalo de novia, okay, quiere una canasta de pepinos. Esta novia se ofendió, llegó a la casa con su papá, qué novio me diste, qué pepino. Entonces el rey le mandó a decir con una persona, le dijo al futuro yerno, oye, explícale que sea un poquito más, con más tacto. A la hija del rey no se le trae en pepino. Dijo, bueno, debe ser que le gustan los jitomates. Entonces a la otra vez le trajo una canasta de jitomates. Luego le mandaba a decir que no, luego le trajo una combinada de jitomates y pepino. Y así le fue subiendo, luego le trajo, dijo, bueno, quizá le gustan las uvas, le puso esto, canasta, calabazas. Imagínense, la hija del rey recibía calabazas, ella necesita calabazas. Es y cada vez que más le traía, dijo, quizá le traje poco, le trajo 10 kilos de calabaza. Cada vez que más le traía, se ofendía más la otra. Se ofendía más, esto se le trae a la hija del rey. Después de meses y meses de no saber, bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás con esa cara? No, nada, nada, ya sabes nada. Bueno, ¿qué pasa? Lo que le traigo no se conforma. Le dijo a alguien, mira, la hija del rey es de oro para arriba. Tráele algo de oro, aunque sea un arete, algo chiquito, pero de oro. ¿Y eso qué es? Oro, tienes que ir a la joyería, o con tía Ruti, o esto. Ve ahí, le compras algo, unos aretes, una cosa. Bueno, fue, ahora sí fue, le trajo unos aretes con un colgante de oro. Le dijo, pero él dijo, no entiendo, si una carastota así de grande no la conformó, algo así de chiquito la va a conformar, de esta mesnuna, esta mujer. Si le traje canastas así de grandes y estaba enojada, le traigo así de chiquito, tú llévale eso y vas a ver. Llegó un día, le dijo, ¿hoy qué me trajiste de regalo? Saca de la bolsa, ¿sí? Estaba seguro que la otra se iba a enojar. Cuando la abrió, se le brillaron los ojos. Respiró. Dijo, bueno, ahora ya empezó. Bueno, por supuesto quiere más, pero ya empezó a hablar en el idioma. Ya está en el nivel. Así dice la Gemara, dice el Kohelet, el Midrash Kohelet. Esto se compara a Leironi Shnasabat Melech. Un campesino que se casó con la hija del rey, le trae todos los regalos del mundo, no la conforman, hasta que le traiga algo de tipo real, regalos del tipo que se regala a una hija de un rey, a una reina. Dice Midrash, ¿quién es el campesino? Es el cuerpo. ¿Quién es la hija del rey? El alma que tenemos adentro estaba debajo del que se acabó, debajo del trono celestial, y Dios hizo un matrimonio entre la hija del rey, su hija, el alma, y el cuerpo es el campesino. El alma viene de ahí, de ese mundo, llega aquí abajo cuando nace. ¿Por qué el bebé llora tanto? Una de las explicaciones que dan nuestros sabios, no entiende el idioma. Dice, no sabe de qué están hablando. Él viene allá y se escucha puras cosas intelectuales, espirituales, y acá baja el Shrabelos y el Embas, y quien trajo, y que las flores, y quien va a mandar eso, y peleas por esto, y peleas por el chocolate, y por... ¿saben cuántos matrimonios se han destruido por la discusión de quién trae los chocolates? Porque no la invitó la consuegra, la otra consuegra, a ir a comprar juntos el Embas. Se están matando. Yo les digo casos, ya van a llegar al divorcio. 4 años tenían de matrimonio excelente. Nada más todo empezó en el hospital, cuando la suegra no la invitó a traer los Embas del hospital. ¿Cómo no la invitó a ir juntos a comprarlas? Y el bebé está escuchando todo esto y se vuelve loco. ¿Qué Embas? ¿Qué onda? No entiende nada. ¿Okay? El idioma que hablan es un idioma ajeno totalmente. Se siente extraño, se siente raro. Es como que tú de repente te despiertas de repente, haz de cuenta en la India. De repente amaneces en la India. Dices, señores, ¿dónde hay un restaurante? Chochiquí. Te pregunto, ¿dónde hay algo para comer? Cuc. Vas a encuentras un restaurante, te sientas a desayunar. ¿Quieres desayunar algo normal, un cafecito o algo? Traen bistec para desayunar. Dices, no es un desayuno bistec, desayunar algo ligero. Luego quieres comer comida, te traen un café. Así todo al revés. Duermen de día, trabajan de noche. Todo así, el alma cuando viene acá se siente, está enloquecida. Dice, no entiendo qué pasa. Y por eso llora. Dale un juguete y llora más. ¡Qué juguetes! Pepinos me traes. Yo no quiero pepinos. Quiero algo de ahí arriba. Algo parecido a lo que yo escuchaba ahí. Yo soy hija de rey. A mí no me traigan tomates y pepinos. Ni calabazas. Ni sandías. Ni uvas. Ni cosas del campo. Ni cosas terrenales. Tráeme algo. Algo a mi estilo. El alma sigue pidiendo y sigue gritando, y la persona, como no sabe qué es lo que está pidiendo, pues le da, dice, debe ser que quiere tener una casa de 100 metros. Después, no, debe ser que quiere una de 500. Debe ser que quiere casa en Acapulco, ok. Debe ser que quiere en Miami, ahí está. Debe ser que quiere un carro de Rolls Royce, ahí está el Rolls Royce. Debe ser que quiere un helicóptero, ahí está el helicóptero. ¿Qué más? A ver, es que debe ser que quiere dar vuelta por el mundo, ahí está la vuelta al mundo. Debe ser que quiere crucero, vamos al crucero. Pasan 30, 40 años, 45 años. ¿Qué pasó? Pues no, todavía ni empieza. Dice la Gemara, el que quiere 100, quiere 200. Escuchen esto, que quiere 200, tiene 200, quiere 400. ¿Por qué? Porque nunca no quiso ni 100, ni 200, ni 400. Quiere algo de otro calibre, quiere algo de otro nivel. Él traduce ese deseo, lo traduce en dinero. Entonces, él cree que lo que quería eran 100. Cuando recibió los 100, ve que no. Entonces dice, entonces debe ser que yo quería 200. Cuando tiene 200, ve que no, hasta que yo quería 400. No quieras ni 100, ni 200. Por eso dice la Gemara, nadie se va del mundo con la mitad de lo que quiere. Porque nunca quiso eso. No ese es el deseo. Esa es la traducción equivocada que la persona le da al grito del alma que quiere algo. Igual como la mujer cuando dice quiero shopping y quiero esto, no quiere eso, le falta algo interno. Igual la persona mismo, a sí mismo, cuando siente que quiere cosas, no quiere cosas. Hay algún alma adentro que grita. Todo lo que me estás dando no me complace. Ustedes fíjense qué curioso, esto lo contó mi maestro Rabal, es algo preciosísimo. A veces la persona está de viaje en el extranjero, llega al lejano oriente y no entiende nada, no sabe inglés y no sabe defenderse. Se siente un poco raro, bueno, está de turismo, pero se siente un poco raro. De repente va por el tren o en el carro o en el camión y escucha a alguien que habla español. ¿Cómo se siente uno? Es una cosa natural de todos. A mí también me ha pasado. Te sientes identificado, te sientes, no sé, como acogido. ¡Ay! Es un Ijir que está hablando español. Es un mugroso, un drogadicto, está hablando español. Está hablando mi idioma. Y después le preguntas, ¿de dónde eres? Te dice, yo de México. ¡Ay, de México, México, México! ¿Qué hay? Hay 80 millones de bolivianos en México y los ves todos los días y no te emocionas. Y ahí lo viste y te emocionaste. Y luego dices, ¿de dónde? ¿De México? Pues de Polanco. ¡Ah, Polanco! Yo también, o de Teca, o de Bosque. ¡Ah, está cerca de mi casa! Y si es de la cuadra, y si es del edificio. ¿Cómo se siente? ¡Ah, parece que vio a Eliyahu Hanaví! ¿Qué pasó? Encontró a alguien que coincide con su idioma, con su lenguaje. Moray verabotay, el alma viene de tan lejos, y se siente tan extraña, no entiende el lenguaje. De repente, llega a la sinagoga, llega al Knis, escucha unas palabras de Torah, y de repente siente algo, siente un clic, siente uno que se identifica con algo. Y dice, bueno, ¿por qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está, ¿sabes lo que está pasando? El alma encontró su idioma, encontró a alguien, encontró algo, algo de lo que andaba buscando ya 30, 40 años. Pero la persona sale del Knis y dice, mira, el Knis, ahorita otra vez. A lo... Roji, si ya encontraste algo que hizo clic, investigalo de qué se trata. Eso es lo que andabas buscando. Moray Verabotay, escuchen este secreto, escuchen este secreto. Cuando el pueblo de Israel estaba pidiendo carne, teniendo todo el Gan Eden, teniendo todo, todo lo que tienen que tener, lo tenían, y están pidiendo carne. Dijo Moshe Rabbeinu, aquí el problema no es carne. Esta gente, aunque le des toda la carne del mundo, van a pedir otra cosa. Entonces lo que le dijo a Dios, no va a alcanzar. A ver, dame carne. Y después me van a pedir pescado, y después van a pedir esto, y después esto. Y... vino Dios y le dijo, te voy a decir cuál es el secreto. Antes de darles carne, 70 rabinos, falta Torah. Si hay tantas quejas, es porque el alma no está recibiendo lo que tiene que recibir. Esto es una cosa, Rabotay, tienen que saber ustedes. Si hoy en día hay tanta ostentación y los jóvenes quieren salir con sus carrazos y quieren ostentar por acá y por allá, cosa que de por sí es peligrosa, tenemos que saber cuál es el fondo. El fondo de esto es, el fondo es que falta Torah, falta satisfacción del alma. El alma grita, quiero algo más. Y el chavo cree que lo que quiere más es el Mercedes, o es el Royce, o el BM, o el celular, o el esto, o el otro. Tenemos que saber, esto es una cosa impresionante, impresionante. Hace dos semanas me senté a comer con una persona, me invitó, para un asunto, me tenía unas preguntas, y me dijo así, dice, mi papá, su papá de él, Shihye, dice, una vez tuvo una comida, hace unos años, hace como 10 años, con el jefe de la policía, creo que era Morales Lechuga, el jefe de la policía, ¿sí? O de la procuraduría, ¿qué era? Bueno, algo, algo importante en la policía, en la procuraduría. Era una comida, lo invitó a cenar con su esposa, así social, político-social. Dice que en la plática estaban hablando del tema de la droga, y le dijo este Morales Lechuga, le dijo que está, la policía está buscando la droga en las escuelas. ¿Por qué? Porque si la agarran de ahí, es más fácil. Una, si los chavos salen de las escuelas ya adictos, ya es mucho más difícil. Hay que buscar el problema de raíz. ¿Okay? Como se enteraron que desde ahí ya empieza, entonces se están metiendo la policía a las escuelas para encontrar de dónde empiezan los chavos. Y dice, el índice más alto de incidencia de drogas es en la escuela fulana de México, judía. El índice más alto de la República. Después le sigue otra goy. Y luego le siguen otras tres judías. Le dijo la escala. Le dijo, en las escuelas de ustedes es el índice más alto de drogadicción. Bueno, por supuesto, eso es Jirul Hashem. Pero independientemente del Jirul Hashem, la pregunta es, no es lógico, no es normal. No es normal, no es lógico. Si ustedes quieren saber el país más corrupto sexualmente hoy en día, no se puede decir, porque no se puede despertar Kitrug en el Shamay, no se puede hablar mal. Pero el que sabe las cosas, lo que estoy hablando, sabe. La gente que va a Israel creyendo que va a la Tierra Santa, regresa muy decepcionado. Encuentra todo lo contrario de santidad. Los lugares más asquerosos del mundo, Bar Minan, están por ahí. Y uno no lo puede creer, no lo puede creer. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Un chavo, un joven en Tel Aviv, le arrancó los dientes a una anciana de 90 años para robarle el oro del diente. Cosa que sucedió. Otro le arrancó el collar y la mató, le hizo caer, le ahorcó. Cosas que pasan ahí, cosas ustedes van a mirar lo aleno, lo aleno, lo alejen. No se pueden ni imaginar. De lo que menos se puedan imaginar, todo el fondo de todo está ahí. Y uno dice, ¿cómo es posible? Nosotros, los judíos, el judío es luz para los pueblos, es ejemplo de moralidad, ejemplo de... ¿Ustedes saben que hay hoteles en el mundo que no aceptan entrar a israelíes? ¿Entran israelíes? Se llevan cojines, almohadas, sábanas, aparte de jabones que todos nos llevamos, pero es jabón, es algo normal, ¿ok? Jabón, es algo normal, jaboncito se lleva un... Pero vacían el hotel, ¿ok? Cosas, es Jirul Hashem, ustedes sabían, es Jirul Hashem. Hay gente que no quiere tener trato con ellos, ¿ok? Y uno dice, eso es Jirul Hashem muy grande, porque se supone que tendríamos que ser el ejemplo de honestidad, el ejemplo de integridad, el ejemplo de altruismo, todo lo contrario. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí está la respuesta. En la charla de esta noche está el secreto. Escuchen, Rabotai, si hoy descubrimos que toda la ambición del ser humano viene del alma y no del cuerpo, ese es el secreto que descubrimos hoy, toda la ambición viene del alma y no del cuerpo, entonces si el alma de judío es 100 veces mayor al alma del goy, goy tiene alma, pero el alma judía es, según la Kabbalah, es 100 veces más intensa, ¿ok? Tiene más energía que el alma del goy, entonces lo que calma al goy no calma al judío. El goy se puede calmar con un partido de fútbol, con un con una maratón acá, maratón allá, pues ya con su nivel de alma se puede calmar. Pero el judío va y busca y busca. Una vez escuché un rabino que dijo, ¿ustedes saben qué es el Yehudí? Tú toma un empleado judío, decís, Maase Shea verídico, un señor que tiene un restaurante en Israel, tenía un empleado árabe, lavaba los platos, luego por motivos de seguridad, inseguridad, que los árabes, ¿no? Aparte dijeron, es mejor darle trabajo, empleo. Entonces contrató a uno que le lave los platos en la cocina, a un yudí, que le lave los trastes del restaurante. Contrató, le pagaba $1,000 por mes, X. Después de 2-3 semanas de que está trabajando el empleado este lavando los platos, va y dice, le dice al patrón, ¿sabe qué? Quiero hablar con usted. ¿Qué quiere? Dice, te quiero proponer sociedad. El lavaplatos dice, te quiero proponer sociedad al patrón. Así es el problema, porque a todos no les gusta contratar paisanos. Lo contratas de empleado a los 2 meses ya quiere ser socio. El judío no se conforma. El IG puede trabajar con 3,000 pesos y estar feliz 20 años. El judío a las 2 semanas ya quiere sociedad. Espérate, ni demostrar. No, ya quiere aumento, ya quiere esto, ya quiere lo otro. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque hay un alma dentro que grita. Hay un alma que... Él cree, la persona cree que lo que quiere es esto. No es lo que quieres, tú quieres otra cosa. Moray Bravotay, tenemos que saber este asunto. Y esto les puede ayudar a muchos cuando uno tiene conflictos con sus hijos. De repente ves al hijo rebelde, o marido rebelde, o mujer rebelde, o X rebeldía. Todos los problemas que hay en la vida se resuelven con una palabra mágica. ¿Cuál es la palabra mágica? Torah. Un rabino acá dijo una vez, dice, la única solución para drogadicción es toradicción. Tienen que saber ustedes que la Torah es una adicción. Es una adicción, es una droga. Nada más que es una droga que no tiene efectos secundarios. Ustedes saben que la droga es muy buena, es buenísima. Si no fuera por los efectos secundarios que provoca, es la mejor medicina para la humanidad. La primera vez que los chavos prueban la marihuana, la marihuana es la más baja. La marihuana, yo lo leí en un artículo, una jovencita probó por primera vez, después de que tanto los amigos le insistieron, ya le ganaron, la presionaron a los 16 años, fumó la primera vez, dice que el placer que sintió, dijo, si los adultos supieran lo que se siente, no se opondrían a esto, irían ellos mismos a fumar esto. La droga es algo muy bueno, buenísimo. Nada más, ¿cuál es el problema? Que tiene efectos secundarios. Si pudiéramos consumir droga sin efectos secundarios, sería mitzvah. ¿Por qué? Porque el de Simha está todo el día alegre. ¿Por qué no? Está flotando, volando. ¿Por qué no? Es muy bueno. Si no tuviera efectos secundarios, el problema es que crea dependencia y luego la dosis crece y luego ya llega a una situación que ya no hay droga que pueda funcionar, que altera el sistema nervioso y todo. La Torah es toda adicción, es una droga que no tiene efectos secundarios. Yo les garantizo que es una droga. Yo he visto jóvenes de lo más reventado que se puedan imaginar, como le dicen aquí, reventados, reventados. Y de repente que cuando llegaron a la yeshiva la primera vez, en Israel se fueron de Akshara, ¿saben qué es Akshara? Akshara viene de kosher, lo contrario de kosher. Se fueron de Atrafá, se fueron a hacer taref, a convertirse en hazir, ¿ok? Y de casualidad cayeron a una yeshiva, cayeron a una yeshiva. ¿Cómo cayó en la yeshiva? No tenían donde dormir la noche y un amigo estaba en la yeshiva. Entra a la yeshiva con el pelo así, con el jajam, el rabino los vio, eran 3, se espantó. El rabino se espantó. Dijo, yo los veo y me da miedo. No los puedo aceptar en la yeshiva ni un solo día. No los puedo aceptar ni un solo día. Uno de ellos está presente aquí ahorita. Si quiere otro, que si él quiere que se presente. No los puedo aceptar en la yeshiva ni un solo día. ¿Por qué? No puedo, es mal ejemplo. Estos vienen, quién sabe de dónde ahorita, y a dónde van a ir mañana. No pueden estar en la yeshiva, ni un día. Venían con sus jeans, con sus pantalones rotos, ya saben, todo el rollo nuevo. Vino el amigo este que estaba en la yeshiva, que ya tenía 6 meses en la yeshiva, y dijo, yo respondo por ellos. Déjelos una semana y yo respondo por ellos. Si hay algún problema, yo respondo. El jajam le dijo, yo no los recibo en la yeshiva, tú respondes, ¿eh? Tú esto, mira, si llegan a asesinar a alguien a medianoche, no sé qué puede hacer, no sé, ya no sé qué iba a hacer. De Kitsur, los chavos estos venían así, entraban al midrash con su pelo largote, así, ta, 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 ta. ¿Puedes tefilín? Bueno, tefilín. Ahorita vamos a rezar, vamos a estudiar. Ahorita ustedes los ven a esos chavos, tzadikín, hasidín. Yo los veo, vienen aquí en las vacaciones, estuvieron ahora en Pesach. Lo ve, aquí lo vi en el patio sentado desde las 9 de la mañana con su guemara, na, 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 na. De 9, me fui a la casa, desayuné, regresé, lo veo, na, 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 na. Lo ve, pero tú lo ves al joven, lo ves realizado. Lo ves que está en su mundo, como que dice, no me estorbes. Si tú te acercas, se te ofrece algo, no me tapes el sol. Déjame, no me distraigas, yo estoy. Es una droga. De veras, los papás, tanto que los hijos se emocionan cuando estudian Torah, que los papás se asustan. Dice, esto quizá le hicieron coco wash. Dice, los tiene asustados. Es que no puede ser, mi hijo era muy divertido, le gustaba ver fútbol, le gustaba... Dice, no puede ser, ¿qué le vio a esto? A ver, ¿qué le vio? A ver, que me enseñe. ¿Dónde hay? Aquí no hay fútbol, no hay mujeres, no hay nada. ¿Qué le ve? Ah, algo, ¿saben qué le ve? Le ve lo que la hija del rey anda buscando hace 30, 40 años. Y está dándole pepinos y tomates hasta el día que encontró un poco de oro y dijo, esto es lo que yo ando buscando. Moray Brabotay, tenemos que saber esto. Tenemos que saber, los papás, hay papás muy equivocados. Pobrecitos, no por maldad, por ignorancia. Tenemos que saber, las generaciones han cambiado mucho, han cambiado mucho. Hace 2 semanas cuando me reuní con este que me contó de lo de la droga, había al lado otro amigo de él. Estaba en la comida también, y él cuenta así como de 32 años. Él dice que su hijo de 6 años va en una escuela judía de las nuestras, judía, que acuden judíos, ¿ok? Si no enseñan judaísmo, pero acuden judíos. Y él contó que su hijo de 6 años invitó a un amigo a su casa, normal, así lo invitó, y le dice a su amigo, ven, vamos a ver el Minitón. Minitón es una revista que sale cada mes, que la comunidad montesina la está repartiendo gratuitamente a todos los miembros o a la escuela. ¿Qué es la revista? Trae un poquito de historia de la perashá de la semana, de la fiesta, y hace trabajos manuales para un poquito involucrar a los niños en... Entonces dijo, vamos a ver el Minitón, ven, tiene fotos, está bonito, está atractivo para... Le dice el niño al amigo, ¿y qué es eso? Entonces le dijo, es una revista muy bonita. Le dice, ¿tiene fotos? Sí, se tiene fotos de mujeres desnudas, así le dijo el niño de 6 años a su amigo. Dice, ¿cómo crees? Es una revista del templo, ¿cómo va a tener? Dice, entonces no me interesa. Niño de 6 años. El papá le prohibió a su hijo invitar a ese amigo a la... Esos son los amigos de la escuela. ¿Ok? Hoy en día ya no es como antes. Uno dice, en la casa se educa. ¿Quién educa en la casa hoy en día? Hoy en día, ¿saben quién educa a nuestros hijos, lamentablemente? ¿Ah? 50% la tele. 40% los amigos. Otro porcentaje las yigires. Y los papás, si tenemos suerte, un 2-3%. ¿Cuánta fuerza podemos tener contra todo ese diluvio de información negativa que tiene, contra todo ese ejército del Satán? Es muy difícil, muy, muy difícil. Cada día, yo me acuerdo cuando me dijeron a mí hace 10 años, 12 años, que van a empezar a enseñar educación sexual desde los 14 años en la secundaria. Dije, ¿va a terminar de 14 años de educación sexual? ¿A edad tan temprana? Me asusté, dije, a los 14 años ya se empieza. Dije, bueno, capata uno, así está la generación, hay que aceptarlo. Luego me enteré a los 11, luego me enteré a los 10, se alarma uno, ya perdimos la sensibilidad. Un día un papá decidió, aquí en México decidió, que él no quiere tener peligros con sus hijos. Él desde los 6 años, ya para que no escuche mala información, desde los 6 años le va a la educación sexual a su hijo, le va a explicar bien todo, para que ya no escuche cosas afuera. Dijo a su hijo, ven hijo, vamos a hablar de sexo. Dice, sí papito, ¿qué quieres saber? El hijo le dijo al papá, no sé si fue chiste o fue verdad, pero ya está cerca de la verdad. Las generaciones han cambiado, Rabotai. Es más fácil encontrar una mujer virgen de 27 que una de 17. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque hay un señor que me dijo esta semana, por eso les cuento, llegó una pareja, mucho problema de Shalom Bait. Esta semana, ¿cuál es el problema? El problema es, él es de una comunidad y ella es de otra. ¿Está bien? Ya, se casaron, se llevan bien, no hay ni diferencia, se respeta muy bien. Llegó el niño a edad de kinder, hay que meterlo a la escuela, y surge la discusión, ¿a qué escuela hay que mandar? Ella dice a la escuela de mi comunidad, y él dice a la escuela de mi comunidad. Ella dice a la escuela de mi comunidad, ¿por qué? Porque la mamá es la que más involucrada está en las juntas de madres y en esto, y ahí me siento identificada, con, y todas las mujeres están haciendo así ahorita, ¿ok? Y el marido dice... Pues mi comunidad, porque tú te llamas mi apellido y mis hijos van a pertenecer a esta comunidad y tienen que tener la mentalidad de esta comunidad. ¿Ok? Y problemas, shalom, bait, vinieron el sábado de la noche, a las 10 de la noche. Imagínense, cita, sábado de la noche a las 10 de la noche. Para que vean qué tan urgente es el asunto. Se está por desbaratar el matrimonio. ¿Mi comunidad o tu comunidad? Vinieron conmigo, le dije, yo voy a hacer shalom, bait. Le dije, ni una ni otra. La comunidad de Dios. Le dije, ¿por qué? Entonces empecé a explicarles el problema. Le voy a explicar, porque mi comunidad, porque las costumbres, porque comen dulce, porque comen salado, porque esto, porque a esto les gusta esto, a esto les gusta el otro. Le dije, ese no es el problema. Aquí hay un problema más serio. Tú tienes que saber si tus hijos van a casar con una judía o con una goya. Ese es tu, esa tiene que ser tu preocupación hoy en día. Esa tiene que ser tu única preocupación. Eso es lo que está en juego. Si tu hijo va a ser gay, barminal, o va a ser una persona normal. Si va a ser drogadicto, o va a ser maduro. Si tu hijo te va a besar la mano, te va a escupir en la cara. Y ese, casualmente, esa persona que vino tiene dos hermanos. Un hermano que tiene hijos en esa escuela y otro hermano que tiene hijos en la yeshiva. Dice, pues sí, yo lo veo. Yo veo los hijos de mi un hermano. Viene, le besa la mano, papá, kibukabeta, hija de timeja. Papá dice algo sagrado. Y el otro, el papá una vez vino a quejarse conmigo, me vino a pedir un consejo. No sé qué hacer con mi hijo de 12 años. Me falta respeto, le grita a su mamá, le dice groserías a su mamá. Barminan, el libertinaje que hay es importado de Israel. En Israel, ustedes saben, ya está de moda. Ya está de moda, eso ya pasó, yo creo que hasta pasó de moda ya. Los hijos, a los papás, en el ambiente no religioso, no le llaman, no le dicen papá, le llaman por su nombre. Una vez estaba yo con un, sí, estaba yo con un chavo y dice, es que Tzvika lo roté. Digo, ¿me dice Tzvika? Dice, Abba Shelly. Tzvika, Tzvika y Ruti, no es papá y mamá, es Tzvika y Ruti. ¿Por qué? Porque la halajá dice, la ley judía dice, prohibido pronunciar el nombre del padre. Prohibido. Pronunciar el nombre del padre es falta de respeto. Prohibido. No se puede decir, al papá no le puedes llamar por su nombre. Y cuando subes al Sefer y te dicen, fulano hijo de quién, ¿qué tienes que decir? Hijo de mi señor padre tal. Tienes que adelantar, moradí tal. Si no dices mi señor padre antes, es falta de respeto. Decir el nombre del padre sin decir mi señor padre, ya es falta de respeto. Hasta eso, ahí se fija el judaísmo. Entonces yo le estaba explicando a esta persona, mi comunidad, tu comunidad, le dije, todo eso son shtuyot, son tonterías en lo que está en juego, en lo que está... Viene después y me dice, bueno, okay, jajam, ya escuché su versión, ya esto... Me dice, no, es que yo no puedo, mi hijo no puede ir a la yeshiva porque yo no puedo que sea jajam y no puedo ir, y nosotros no respetamos Shabbat y comemos taref y esto. Y digo, okay, Baruch Hashem, hoy en día... La comunidad entendió la necesidad de crear un término medio. Antes no entendíamos la necesidad. Y eso lo aprendimos de Israel. En Israel, siempre las escuelas religiosas, condición para recibir a un niño es que sean Shomer Shabbat. Condición. No es Shomer Shabbat, vete a una escuela laica. Hoy en día hay un movimiento, de que lo, encabezado por Rabo Valle Yosef, que abrió una escuela. Si la única condición para recibir un alumno es que el papá quiera que su hijo estudie Torah, nada más. Si el papá quiere, nada más, no se meten en la vida. Hilul Shabbat, Kataref, haz lo que quieras. Pero quiere estudiar Torah, ven, merece. Y después el estudio de Torah le va a servir en su vida. ¿Saben? Esas escuelas tienen 50.000 niños en 10 años últimos. 50.000 niños que antes estaban rechazados porque no eran Shomer Shabbat. ¿Qué culpa tiene el hijo que el papá no es Shomer? Si el papá quiere que estudie Torah. Hoy en día en México se fundó una escuela nueva que va a empezar en septiembre, que el punto básico es no involucrarse en la vida privada del niño. Nada más enseñarle Torah y después en la vida él que vaya tomando sus decisiones. Si fue acá, si fue allá, dónde fue, no, no se meten en su vida, qué come, qué no come. Le van, si le enseñan, le dicen que hay que comer kasher, pero no le dicen que si no come te va a pasar algo. No, tranquilo, le enseñan la Torah tal cual como está escrita. Hay alternativa. ¿Saben qué me contestó? Es que yo no quiero escuelas experimentales. No quiero escuelas que experimenten con mis hijos. ¿Saben qué le contesté? Le dije, ¿qué vale más, una escuela experimental o una que tiene ya malas experiencias? No quieres que experimente. Entonces, mejor, ¿cuál? Una que sacó brutos. Eso es mejor. Mejor una que va a experimentar a una que te sacó. Ya estás viendo el producto, lo estás viendo. No, es que yo quiero como yo. Dije, como tú, se acabó. Era otra generación. Hace 10 años era otra generación. Ya no está. No sé, no hay que engañarse, Rabotai. Hay que abrir los ojos. Tenemos que saber. Hoy en día estamos por todas partes. Necesitamos protección. El domingo próximo va a haber elecciones aquí en México. Hay un poco de nerviosismo, hay un poco de preocupación. Muchos judíos dicen, ¿por quién tenemos que votar? ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta? ¿Ah? Muy bien. votar por Hashem. ¿Qué quiero decir votar por Hashem? Nuestra situación, lo que nos va a suceder, no depende ni de un grupo ni de otro. ¿Y por qué se los digo? Ah, porque de Polanco me mandaron a decir que les diga que todos los que viven en Polanco voten por este, porque este está a favor de no les quiera licencia. La Yeshiva, un ejemplo, ¿ok? Entonces el otro. Pero luego me dijeron que hay otra institución, que el otro, el PAN, le prometió que si es, ellos van a... por ahí no va la cosa. No es ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Shejuared, nada de todo eso. Hay nada más una cosa. ¿Cuál es una cosa? La voluntad del Creador. El día de las elecciones es día de juicio para México. En el cielo, así dice la Gemara. Cuando hay juicio abajo, hay juicio arriba. Es un día que hay contienda arriba. Arriba también hay PRI, y hay PAN, y PRD. Hay ángeles que representan a cada uno de los sectores. Y unos defienden a Israel y otros andan con... Solo Dios sabe qué es bueno. Y solo Él sabe qué merecemos recibir en el próximo sexenio. En Caracas están temblando por el cambio que hubo desde las últimas elecciones. Es la primera vez en la historia en Caracas que no hay un judío relacionado en la política. Todas las puertas cerradas. Me dijo una persona, dice, siempre que teníamos siempre contactos, no hay contactos por ninguna parte. A propósito, el gobierno cerró todas las puertas con los judíos. Y dijo que para él Cuba es un ejemplo de justicia social. Así dijo el presidente de ahí. Hay situaciones, los judíos están temblando, ¿ok? Y en Colombia otro tanto. Aquí estamos en Centroamérica. No, es que aquí estamos al lado de Estados Unidos. Estados Unidos no va a permitir. Estados Unidos ni sus problemas pueden resolver. ¿Saben los problemas que están viendo allá? Puede acabar Estados Unidos siendo el país más racista del mundo con lo que está pasando con los negros y todo lo que está, todo el relajo que hay, el que sabe un poquito de las cosas. Moray Brabotay, nosotros no tenemos que confiar ni en Estados Unidos, ni en PRI, ni en PAN. Nada más Avinu Sheba Shamayim. El día domingo es un día especial que el futuro del próximo sexenio, no sabemos, económico, financiero, social, político, religioso, en muchos aspectos. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar nuestras armas. Nuestras armas es Torah. Cuanto más Torah hay, más protección. Así dice la Gemara. Si la persona ve que los problemas se están acercando, que se escape a la Torah. Que se escape, los problemas se escapan. Los problemas, es repelente, la Torah es repelente. Ni el ángel de la muerte puede acercarse a una persona que está estudiando Torah. La Torah tiene mucha fuerza. El domingo este de las elecciones, aquí en este Midrash, Bezat Hashem, vamos a hacer, de por sí es un día de Erev Rosh Chodesh, víspera de Rosh Chodesh, domingo a la noche de Rosh Chodesh. Se acostumbra a hacer un día, el que pueda ayunar, cada víspera de Rosh Chodesh es bueno ayunar, pero esta víspera especial, porque tocó elecciones, es ayuno de domingo a la mañana, a las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, el que quiera, no es obligación para nada, pero es muy bueno. Que pueda ayunar, que ayune, que ayune a mediodía, el que no, que haga ayuno de palabra a mediodía. Ok, aquí vamos a leer todo el Salmos, desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media, vamos a leer todos juntos todo el Salmo. El domingo, el mismo día de las elecciones. Y en la tarde, a las 7 y media de la tarde, media hora antes de Minjá, vamos a hacer Selijot, como acostumbramos cada víspera de los jueves, pero esperamos que haya más concurrencia por la situación, por la ocasión, para que no haya disturbios y para que todas las cosas se de la mejor manera. Pero de todos modos, lo que nosotros tenemos en nuestra vida particular, vamos a regresar al tema principal, es no resolver los problemas de manera superficial, resolverlos de raíz. De raíz, cuando tienes tentación, cuando tienes ambición, tienes que saber dónde encontrar la ambición. El problema está adentro, más profundo, más adentro. Una historia más y terminamos. Bezat Hashem, ya es un poquito tarde. Yo tenía aquí un alumno, él me contó. Dice que él iba a Miami a comprarse sus trajes. Le ofrecían un traje de $1,000, muy bonito, y no lo compraba porque era muy barato. Él no viste trajes de $1,000. Así era su gente pudiente. Él por su categoría no se podía. De 1,800 para arriba. Pero está bonito, le queda bien. Sí, pero el precio es el problema. Demasiado barato. Corbatas de 500. Camisas de 700. Así. Todo exagerado. Después quiso Teshuvah y Balminán cayó aquí en las garras de Jajam Shaul y todo. Como quieran verlo. Se metió a la Gemara. Tenía un maestro por acá. Un día le conté que yo mandé a pedir un tefilín. ¿Cuánto cuesta un tefilín? ¿Saben? ¿Cuánto cuesta? 500. Yo mandé a pedir uno de 3.000. Y me hicieron el favor de ponerme en la cola para dentro de un año. Y yo soy el número 6. Es un señor viejo de 80 años que lo hace. Que si sigue vivo, dentro de un año me va a tocar el tefilín número 6. Está el Rabades primero, su hijo de Rabades segundo, el hermano de él. Y me hicieron el favor de meterme el número 6 en la lista de $3,000. Lo fui pagando en cuotas. Le conté, dice, se lo compro en 5, me dice él. Esta persona de los trajes, se lo compro en 5. Dije, esas cosas no se venden. Te vendo mi traje, pero mi tefilín otra vez. No, de Kitsur, así. En síntesis, removió mundos. Él tiene lana. Movió mundos, habló a un jajam a Israel, habló a otro. Después de 6 meses, me dice, jajam, aquí está mi tefilín. Aquí está, usted todavía está esperando. Él mismo me contó que va a Miami a comprarse trajes y le ofrecen un traje en $300 y está muy caro. Está muy caro. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Antes el de 1,000 era muy barato y no lo compraba por barato. Y ahora el de 300 se le hace muy caro. ¿Qué pasó? Pasó este cambio. ¿Qué? Nunca quiso trajes. Nunca quiso. Su alma quería otra cosa. Cuando su alma ya lo encontró, ¿ya para qué trajes de $2,000? Haram. Y esto sucede a mucha gente que ha hecho teshuva. Antes vestidos, un señor me contó, su esposa no se vestía vestidos menos de $2,000. Gente muy pudiente. Dice, ahora va a Boropack, se compra de 90, de 100. Yo me vuelvo loco. Digo, ¿cómo puede mi mujer vestirse eso? Dice, ya está contenta, está conforme. Cuando la persona recibe lo que tiene que recibir, cuando la mujer recibe lo mínimo, no pide nada. Cuando los hijos reciben la atención, no piden nada. Y cuando la persona uno mismo se nutre de lo mínimo que tiene que nutrirse, ya no pide nada, está conforme, está así. Ojalá que siempre seamos ricos, alegres con lo que tenemos. Amén, amén. No hay más.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manger. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.